Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
En el ámbito laboral, la empatía abre nuestra mente al conocimiento de otras realidades y esto expande nuestra creatividad. Y al ser más creativos y conocer una realidad diversa a la nuestra, podemos ser asertivos en las respuestas a las necesidades de los demás, y esto incluye desde trabajar la motivación y comprensión de mis colaboradores y compañeros, hasta comprender la perspectiva del cliente, es decir, lo que quiere y necesita. Esto es parte de lo que estuvimos aprendiendo el miércoles en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, con Alexandra de León, directora de Talento Humano. Atento a nuestros próximos espacios para que continúes conociendo sobre seguros, tendencias y riesgos, gracias a nuestros amigos de Seguros Sura. Quien pregunta, aprende, con Escuela Sura.
Óyeme, nos quedamos todos así como en el aire.
Y sí, esa va a ser mi música de fin de semana.
Después de este segmento de Sinfonía a la Breve con Margarita Miranda.
Sí, mira, y yo quiero aprovechar precisamente, antes de recibir a nuestra super colaboradora siguiente, una invitación especial. Salve Regina Scola Cantorum. Eso es hoy. Esta escuela presenta el concierto Salve Regina, un paso por los momentos de la vida de la Santísima Virgen a través de cantos sacros.
Wow.
Eso me encanta. Esto es hoy, viernes 19 de agosto, 8:30 de la noche, en la iglesia Regina Angelorum, que está en la Padre Virginia, esquina José Reyes. Abierto a todo el público. Y la invitación la hace Melissa Moya, que es parte del personal que va a estar participando. Esta noche, 8:30, Iglesia Regina Angelorum, concierto Salve Regina. Eso va a ser espectacular, bonito.
Totalmente. Bueno, y nosotros recibimos a nuestra próxima colaboradora, María Elena Azuad, psicóloga, psicoterapeuta. Y bueno, cada viernes que viene a nuestro programa nos invita a reflexionar. Hoy, la verdad en los procesos terapéuticos. María Elena, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias. Fue un gusto encontrarme con Sobey del fin de semana largo.
Ya me contaron.
Pasamos un día muy completo agradable. Juntas.
Muy agradable.
Haciendo travesuras.
Gracias,
no, gracias a ti.
A tu hermana y a tu cuñado, muchas gracias por hacerme pasar tan buen rato.
Ya me contaron.
Pero no te contamos todo porque hay una verdad ahí. María Elena, explícame este tema. La verdad, eso es profundo. La verdad en los procesos terapéuticos. Pero la verdad de quién, vamos a hablar un poquito
ahí
de
va,
eso.
Ahí va, fíjense, vivimos en un mundo fragmentado, en un mundo con muy diferentes contextos, con muy diferentes países, con muy diferentes familias. Entonces el mundo es como un rompecabezas, tiene muchos pedacitos, ¿sí? Y la verdad no tiene que ver fundamentalmente con a cuál de esos pedacitos pertenecemos. Uh-huh. Es decir, la verdad para nosotros depende del contexto social, familiar, donde crecimos. Tomando en cuenta esto, digamos que estamos frente a una mesa. Y Sobeida está de un lado y yo estoy del otro. Y yo le pido a ella que me describa la mesa.
Ok. Uh-huh.
Y yo hago lo mismo. La mesa que ella ve y la mesa que yo veo no son descritas de la misma manera, porque ella está en una posición y yo estoy en otra.
Claro.
¿Sí? Ella puede ver más una esquina de la mesa o las patas y yo no las veo porque estoy del otro lado. Entonces, la única manera en que yo puedo entender qué es lo que ve Sobeida, es moverme a su posición.
Uh-huh.
Y ver desde donde ella ve esa mesa. ¿Sí? Y muchas veces pedirle que me explique por qué ve más las patas que el tope, por decir algo. ¿Sí? Tomando en cuenta toda esta fragmentación, nos damos cuenta que en los procesos terapéuticos ocurre justamente lo mismo. ¿Quién habla con la verdad? ¿Es el paciente? ¿O si hay una pareja, cuál de los dos está diciendo la verdad? ¿O la verdad la tiene el terapeuta? ¿Sí? ¿A qué verdad me apego? Y este es el gran o la gran cuestionante de todo esto, porque el problema es que cuando yo pienso que yo tengo la verdad, el otro está mintiendo. Y si el otro miente, entonces es mi enemigo y hay que luchar contra él.
Exacto.
¿Sí? Por eso es que para captar, y no toda la realidad, pero para poder entender desde dónde ve el otro, me tengo que poner en su posición. Y esto empieza a hablar de lo que decía Sobeida ahora, de la empatía. No voy a hablar de si los procesos terapéuticos manejan verdades o no, o si son técnicas verdaderas o no. Voy a hablar de la dificultad que hay para que las personas que van a psicoterapia vean otra realidad diferente a la que ven. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces una persona me puede estar narrando que su papá es un desgraciado, que fue un autoritario, que lo golpeó, que su papá no lo dejó. Que... Yo no cuestiono ni digo si es verdad o no. Pero supongan que yo salgo y en algún momento me encuentro a ese papá, y ese papá para mí es una buena onda, es chiquitico, es un buen ser humano. ¿Cuál es el papá real? ¿El que me lleva el paciente o el que yo veo? ¿Sí? La realidad del paciente, del papá, es la realidad que lleva, la realidad que percibe. Percibe a este padre como un ogro, como un autoritario, etc. Esa es su verdad. Lo que yo tengo que hacer en el proceso terapéutico es acercar esa percepción del padre o de la madre o de la pareja o de los hijos a una percepción diferente. ¿Y cómo lo hago? Yo no le puedo decir a una persona, no, usted está equivocado. Mire, su papá es una buena onda, yo me lo acabo de encontrar, es un ser humano muy bueno. Yo tengo que empezar a echar luz para que él vea otra posibilidad de verdades. Por ejemplo, en una familia. En una familia uno dice, ¿y tú te acuerdas una vez que mi papá tal cosa? ¿Cuándo? Yo no me acuerdo
de eso. Sí, porque pero son historias diferentes. Sí. Hay una frase muy común, María Elena, que dice, tal o cual persona es luz en la calle y oscuridad en el hogar. Sí. Entonces la percepción que tú tienes de la persona en casa es una muy distinta a la que todo el mundo ve en la calle. Uh-huh. Ah, pero es que es muy amable, es muy agradable, tal o cual cosa.
Un amor de persona.
Un amor de persona. Tú debes estar orgulloso de ser. Y tú por dentro dices, pero esa no es la persona que yo conozco.
Esa no es.
Es decir, son verdades.
Sí.
Hay dos verdades
ahí. ¿Y a quién
ahí
le creo?
Exacto, ajá, porque la otra persona lo que conoce y lo que ve es esa persona afable, agradable, que siempre está ahí.
Claro, pero además si le preguntamos a los hermanos sobre esa figura que afuera es luz y adentro es oscuridad, cada hermano va a tener una percepción
diferente.
Sí,
también.
Sí.
Entonces, ¿con qué trabajamos en la terapia? ¿Trabajamos con el papá real? ¿Con su luz, con su oscuridad, con lo que digan todos los hermanos? ¿Con qué trabajamos como la verdad? Con lo que lleva el paciente.
Es decir, con la verdad del paciente.
Con lo que él ha percibido como
su verdad.
Porque esa es su verdad, claro.
Esa es su verdad. El problema que a veces se presenta es que los otros queremos que él vea otra verdad. Y le vivimos enrostrando que eso no es así, que el papá es buena onda, que qué sé yo qué. Pero esa verdad que lleva el paciente es una verdad que se ha conformado en base al desarrollo de emociones, situaciones, particulares, relaciones con los padres, niveles de sensibilidad de esa persona. Y eso es lo que hay que cuidar. Cuando, por ejemplo, nosotros nos hablan de este padre que afuera es una maravilla y adentro es una oscuridad, yo puedo preguntar, ¿y cómo fue la vida de su padre? Ah, no, mi abuelo era igualito que él. Mi abuelo andaba en la calle y era luz, y ahí en la casa era oscuridad total. Y entonces, ¿de dónde cree que le viene a su papá esto?
Sí, repitiendo un patrón.
Sí, voy repitiendo patrones, pero la única manera de yo trabajar con esa verdad de esa persona que llega a terapia es respetándola, es asumiéndola como su verdad, porque es su verdad, y a partir de ahí y de un proceso de contactar las emociones y las historias familiares, entonces yo poder echar luz a diferentes verdades. Por eso no es que uno cambie de posición con el paciente y vea desde el lugar del paciente al padre, ¿sí? Pero la empatía que puede tener un terapeuta dando seguimiento a la verdad que trae el paciente puede ayudar a superar estas situaciones que le generan problemas emocionales. Porque acordémonos que estamos fragmentados, ¿sí? Y entonces, desde este lugar y desde la verdad, podemos hablar también de la democracia. Así voy a dar ese salto tremendamente alto y largo, porque cuando las posiciones en la democracia son tan diferentes, si yo me acerco a la posición del otro, si yo la veo desde su lugar, puedo decir, ah, pero tiene parcialmente la razón. ¿Sí? No tengo yo la verdad y el otro la mentira. Por lo tanto, el otro es mi enemigo. Fíjense que a nivel social esto ocurre.
Sí.
Y como el otro es mi enemigo, eso no sirve, eso. Y empezamos a ponerle una serie de nombres y a juzgarle. Cuando la verdadera situación que nos puede develar un poco más de la verdad es cambiar de posición. Por eso es que es tan difícil la democracia cuando no somos capaces de darle toda la vuelta a la mesa.
Sí, porque ¿sí? Una cosa es, pasa igual con la tolerancia. Yo soy tolerante siempre y cuando tú estés de acuerdo conmigo.
Exacto.
Y tú piensas igual que yo.
Igual el respeto, ¿eh? Respeto tu opinión porque coincides
porque
conmigo.
Porque coincidimos.
Sí. Y por eso es que es tan difícil en los procesos terapéuticos, tanto individuales, por ejemplo, como de pareja. Porque cuando llega la pareja a la sesión, siempre acusan al otro. Y, por ejemplo, la mujer siente que tiene la verdad.
Y él siente que tiene la verdad.
Y él se siente que tiene la verdad. Y que la que está mintiendo es ella. ¿Cómo podemos escarbar con estos dos seres humanos para que sean capaces de cambiar de posición? ¿Sí? Muchas veces lo que se hace es ayudarles a tomar conciencia de sus propias historias familiares. Y que en lugar de que uno vea al otro, ¿qué quiero decir con historias familiares? Bueno, revisar para atrás a sus familias de origen, ¿de dónde vienen?
Exacto.
¿Qué es lo que los marcó? Por ejemplo, hay casos de mujeres que se quejan mucho de que el hombre es poquito, el hombre es blandito, que es ella ahora la que tiene que asumirlo todo, que está sobrecargada, el hombre no hace nada, etcétera, etcétera. Si vamos para atrás en ambas familias, puede ser que la mujer provenga de una familia de origen donde quien llevaba la batuta era la madre.
Era la mujer. Claro.
Y donde el padre era un poquito. O puede ocurrir lo contrario, el padre era muy fuerte y la madre muy poquita, y ella decidió a nivel inconsciente que ella no iba a reproducir la historia de mamá.
Y que iba a ser la que resolvería todo.
Que iba a ser la que resolvería todo. Y lo mismo hacemos en el caso del hombre. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su familia? ¿Cuál es su origen? El hecho de que cada uno vea que está marcado por su historia y por su familia de origen, facilita el cambio de posición en la mesa, por decirlo de alguna manera, y facilita ver la realidad que el otro puede estar viendo. Así que hay que trabajar con esta verdad con la que llevan las personas.
La verdad. En los procesos terapéuticos, el tema que nos compartió hoy María Elena Azuad. La gente que quisiera ponerse en contacto contigo, María Elena, y toda la parte de acompañamiento que tú ofreces.
Sí, al WhatsApp 809-868-0886.
Así muchísimas
que muchas gracias.
Gracias,
Sobe, encantada de haber compartido contigo el fin de semana.
Igual, María Elena. Gracias a ti.
Qué bueno. María Elena, que tengas un excelente día. Un abrazo.
Gracias,
un abrazo. Bueno, y que la pases súper, María Elena.